Está Cecilia Llaver en línea. Ella es decana de la Facultad de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Massa, licenciada en nutrición, obviamente, y le vamos a hacer consultas pertinentes para estas comidas livianitas que estamos buscando saber. Cecilia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Esteban y Diana de este lado.
Hola, muy buenos días. Buenos días, Esteban y Diana, y un gusto estar en contacto con ustedes y con la audiencia.
Bueno, muchas gracias. No estamos cerrados con Diana, ¿no? Se busca comidas livianitas para estos días.
No, por supuesto. Eso es lo ideal. Lo que pasa es que muchas veces las personas quieren seguir con sus hábitos alimentarios y hay que tener en cuenta que en estas épocas de temperaturas tan altas hay que aumentar el consumo de lo que son las frutas y las verduras, ¿no? Y bueno, por ahí se sigue con la costumbre o con el hábito del invierno de muchas pastas, arroz, polenta, sí, que no está mal que se consuman de vez en cuando, pero sí incorporar una alimentación que sea más fresca, más aún que acabamos de pasar las fiestas, donde hemos tenido comidas bastante opulentas, calóricas, con muchos frutos secos o chocolates o frituras o salsas, que también no le hacen bien al organismo, porque siempre el organismo necesita lo que la naturaleza no le da. En este momento la naturaleza nos está dando calor, entonces necesitamos nosotros incorporar, para estar bien nutridos y bien alimentados, alimentos que sean frescos, pero sin dejar de lado lo más importante, que son las frutas, las verduras y el agua. Y les digo por qué. El agua, porque nuestro cuerpo, el mayor porcentaje de nuestro cuerpo es agua. Entre un 60 y un 70% de nuestro cuerpo es agua. Sí. Por lo tanto, necesita agua para poder, porque es esencial para la vida, es vital, y para que se cumplan un montón de funciones dentro de nuestro organismo. Y en las personas que más debemos tener en cuenta este aporte de agua es no descuidar en los adultos mayores y en los niños, en los lactantes, en los bebés y en los niños pequeños. Que siempre tengan el consumo de agua, y que sea agua, no que sea gaseosa, que sea jugo, sino que sea agua, ¿sí? Porque el agua es el mejor líquido que nos va a aportar al organismo y que nos va a evitar las deshidrataciones. Y después las frutas y las verduras, ¿por qué? Porque son las principales fuentes de vitaminas y de minerales. Y las vitaminas, su palabra lo dice, vita significa vida, son lo que nos ayudan a tener vida, y sin las vitaminas no podemos tener vida, pero las vitaminas solamente están aportadas por las frutas y por las verduras. Entonces deben estar incorporadas en nuestra alimentación.
Cecilia, vos sabés que hemos planteado la consigna con Diana de que nuestros oyentes nos tiren algunos tips de comidas, precisamente livianitas, a ver cómo hacen para afrontar estos días de calor, pero me parece que inmediatamente nuestro pensamiento nos lleva a comidas, calor, bueno, a ver, ¿qué almuerzo y qué ceno? Y nos salteamos otras comidas que son muy importantes, que es el desayuno y la merienda. En estos días de calor, ¿también tenemos que cambiar? Nosotros que estamos acostumbrados a desayunar, más que nada, ¿qué será? Un café con leche, alguna tostadita con algún, con no sé, alguna mermelada, pero en esta época de verano, ¿también tenemos que cambiar lo que desayunamos y merendamos?
Y por ahí es ideal cambiar algunos hábitos, como por ejemplo tal vez la leche, en lugar de que sea caliente, que sea una leche fría con algún saborizante, ¿no es cierto? Se puede seguir tomando, por supuesto, el café con leche, se puede incorporar una fruta en lugar de incorporar facturas, bizcochuelos, puede ser la tostada con mermelada, con dulce, pero también se pueden incorporar frutas, sobre todo en las colaciones a media mañana o a media tarde, en lugar de que esos picoteos o esas colaciones sean alimentos calóricos, o un trozo de pan o una tortita, que sea más bien una fruta, ¿no es cierto? Fruta de estación, siempre decimos comer frutas de estación, las que sean más económicas, no consumir alimentos que sean caros, que no sean de esta época, porque por lo tanto en una familia que es numerosa le va a ser muy difícil poder consumir frutas en cantidad todos los días. Sí. Entonces siempre comprando frutas de estación. Y en el almuerzo y en la cena, incorporar más ensaladas, se pueden hacer omelet rellenos en lugar de jamón y queso, con acelgas, con zucchini, con algún tipo de verduras, incorporar más las las hortalizas que son de estación, como es ahora el tomate, las berenjenas, como les decía recién, el zucchini, la zanahoria, y tratar de evitar el exceso de lo que es papa, camote, que esos son, si bien son en esta época, pero son hortalizas que se consumen más en el invierno, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahora es la época de incorporar más todo lo que el verano nos aporta, que nos aporta una gran variedad de frutas y una gran variedad de verduras que no tenemos en el invierno.
Bien.
Entonces, bueno, cambiar esos pequeños hábitos está bueno.
Le quiero dar paso a Diana, porque ella me contaba fuera de aire que una de las recomendaciones es, puede ser, Diana, la mezcla de colores.
La combinación de colores. Ajá. En las comidas.
Bueno, la combinación de colores. Un plato, mientras más colorido es, y eso se refiere sobre todo, por ejemplo, a los vegetales, a las hortalizas, es que estamos aportando más vitaminas y minerales en ese plato, ¿sí? O sea, si tenemos verdes como acelgas, espinacas, zucchini, estamos aportando algunos minerales como el hierro. Si tenemos más colores naranjas como la zanahoria, el zapallo, estamos aportando la vitamina A, que se llama beta-caroteno cuando se encuentra en el reino vegetal. Bueno, si estamos poniendo color rojo como el tomate, estamos aportando vitamina C. Y bueno, y entre todos los vegetales estamos aportando fibras, que la fibra es un componente importante de la dieta en la mayoría de las personas que no tienen un hábito de consumir frutas y verduras, están aportando poca fibra. Por lo tanto, al comer alimentos con poca fibra, tienen trastornos gastrointestinales, les cuesta más ir de cuerpo. En el tema de algunas personas que tienen obesidad o diabetes, es bueno el consumo de fibra porque produce más saciedad. Aquellas personas que quieran bajar de peso también. Entonces, por eso es muy importante el aporte de la fibra y de manera natural con los alimentos.
Uh-huh. Una costumbre, estamos hablando con Cecilia Javer, es licenciada en nutrición. Una costumbre, Cecilia, que hemos escuchado en este tiempo, incluso hace un rato lo charlábamos con Diana, al momento de incorporar, de variar las ensaladas, es agregarle algunos otros ingredientes, como por ejemplo las semillas. Yo le decía que había charlado con gente, algunos médicos que me decían, che, pero ojo que nuestro sistema digestivo no está adaptado para digerir semillas. ¿Esto es así? ¿Es correcto? ¿Se saca algún nutriente de las semillas? ¿Nos aportan?
Sí. Las semillas son muy ricas en un montón de nutrientes, en algunos aminoácidos que son los componentes de las proteínas, en vitaminas, en minerales. Lo que sí, las semillas no pueden estar indicadas para toda la población de manera general.
Si hay mira.
Ajá. Que tiene, por ejemplo, gastritis o que tiene divertículos, las semillas no van a ser aptas para esas personas. Entonces, en aquellas personas que tengan sobre todo problemas gastrointestinales, tienen que consultar con un licenciado en nutrición para ver si pueden incorporar semillas y de qué manera y en qué momentos del día. Pero para las personas que son absolutamente sanas, producen saciedad, aportan vitaminas también, aportan algunos minerales, por supuesto que en pequeñas cantidades, porque vamos a comer pequeñas cantidades de semillas, pero las semillas ya se están incorporando en el pan lactal, en muchos alimentos ya tienen la incorporación de las semillas, porque se ha comprobado que las semillas son alimentos ancestrales, son alimentos que tienen mucho valor nutricional y que hacen un gran aporte al organismo. Lo que sí, como todos los alimentos, hay que tener en cuenta si hay una patología de base, bueno, tener en cuenta si esa persona la va a poder consumir o no, pero esto ya estamos hablando si hay una patología de base. Si es una persona sana, perfectamente puede incorporar semillas que van a enriquecer su nutrición, sobre todo.
Te llevo a otra de las costumbres que tenemos cuando hay días de calor. Se suele escuchar a mucha gente que dice, uy, qué rico que está para tomarse una cervecita bien fría. ¿Es recomendable una bebida alcohólica, caso cerveza, que para saciar la sed en estos días de calor?
Bueno, como para saciar la sed siempre está el agua, ¿no? Que está indicado por lo menos 2 litros de agua por día como mínimo en los adultos y 1.5 litros en los niños. Y bueno, y como lo dicen las guías alimentarias argentinas, las personas adultas pueden consumir, las mayores de 18 años, pueden consumir 2 vasos el hombre y un vaso a la mujer por día. Las guías se refieren sobre todo al vino tinto, que es el que tiene polifenoles y que es beneficioso para la salud y protector cardiovascular, pero una cerveza, por supuesto, no una botella de cerveza, pero uno o dos vasos de cerveza que refrescan y que vienen bien en estos días de calor y como para pasar un poco esta semana, digamos, tan calurosa, se puede tomar, por supuesto, porque la cerveza tiene una muy baja graduación alcohólica.
Uh-huh. Acá me pregunta un compañero, Diego, que nos está escuchando, acerca de la chía y si hay que hidratarla.
Las semillas de chía, si son hidratadas, mucho mejor, porque de esa manera vamos a aprovechar mejor los componentes que contiene la chía. Pero si no, se ponen directamente las semillas de chía en una ensalada, en un pan que se haga casero.
¿En seco van las ensaladas? ¿Va en seco?
En seco puede ir en las ensaladas, perfectamente. Sí. Sí, porque uno las condimenta y ahí se hidratan las semillas de chía.
Ah, bien.
En muchos casos, en la alimentación vegana, donde usan mucho la chía como fuente de aminoácidos, de vitaminas y de minerales, las hidratan para poder captar mejor los nutrientes que le va a aportar la chía. Pero no siempre hace falta hidratarla.
Uh-huh. Hace un rato te preguntaba acerca de las comidas importantes del día y qué modificar en estos días de verano. Te consulto la cena. Cuando estamos próximos a dormir, escuché alguna vez que se recomienda que sea liviana, y en esta época imagino que también un poquito más liviana de lo normal, ¿no?
Sí, a lo que se refiere la cena, que siempre se habla que el desayuno es la comida más importante del día, porque es la que nos da el combustible para poder arrancar y hacer nuestras actividades durante el día. En el almuerzo, por lo general, siempre recomendamos que ahí vaya la fuente más grande de proteínas, como es la porción de carne, pescado, pollo, la carne que se consuma. Después tenemos una media tarde, que actualmente puede ser con licuados de frutas, necesito que sea algo fresco, que no sean como un café con leche, algo tan caliente, sino también en los niños se pueden dar licuados de banana, licuados con alguna fruta. Y la cena, preferentemente que sea por lo menos una hora y media antes de irse a dormir, para alcanzar a hacer una digestión y no acostarse, digamos, en plena digestión de lo que uno haya comido, y que sea ligeramente liviana. ¿A qué se refiere esto? A que no sea una cena opípara, que sea una cena que con algo que sobró el mediodía le agregamos una ensalada, o comer una rica ensalada que tenga varias verduras, por ejemplo lechuga, rúcula, zanahoria rallada, un huevo duro, un pedacito de palta, a quien le guste la palta, le agregamos una semilla, y que eso puede ser tranquilamente una cena o una porción de tarta con ensalada.
Claro.
Tratar de no repetir nuevamente las carnes, salvo que haya sobrado algo en mediodía, como decía recién, ponemos el ejemplo, un pedacito de pollo, ese pollo lo ponemos picadito en esa ensalada, y que siempre la cena sea más liviana para acostarnos, no con el estómago, digamos, tan pesado y que cueste más hacer la digestión, y por lo menos cenar una hora y media antes de irnos a dormir.
Bien, Dianita.
Cecilia, le hago una consulta.
¿Sí?
Estamos en temporada de vacaciones y por ahí hay gente que toma mucho sol y también pasa a comer comidas muy pesadas, como es pizza, hamburguesa, lomo, entre otros.
¿Qué?
¿Qué nos puedes recomendar para esta época de vacaciones?
Bueno, en esta época de vacaciones hay alimentos que no los podemos prohibir. O sea, yo no voy a prohibir nada de que consuman nada de eso, pero por ejemplo, si en la cena hacen una pizza, que a esa pizza le agreguen vegetales o que la acompañen con ensaladas.
Uh-huh.
Y en lugar de comerse cuatro porciones, que se coman una o dos porciones y la acompañan con ensalada. Entonces, de esa manera no se va a consumir tanta pizza. ¿Por qué? Porque las salsas o los condimentos que se agregan en las hamburguesas, en los sándwiches, con todo eso es con lo que más cuidado hay que tener, ¿no? Ahora en el verano, ya acabamos de ver casos en nuestra provincia y en otras provincias, casos de botulismos, de intoxicaciones que son producidos justamente por el calor, por la inocuidad alimentaria, porque hay una mala manipulación de los alimentos, porque no se respeta la cadena de frío. Entonces, en esta época del año, comer alimentos frescos, que se haga el alimento y que se consuma, y por eso apelamos a que sean alimentos frescos, a que sean ensaladas, verduras cocidas, hay, bueno, yo hace rato nombré los zucchini, hay chauchitas o porotitos, acelgas, espinacas, un montón de verduras que sabemos que no se van a descomponer, que las podemos tener hasta 3 días cocidas en la heladera, no más ahora en esta época de calor, en el invierno es distinto. Pero bueno, tratar de apelar a estas, a esta alimentación que es más sana, que sabemos que no va a caer mal al organismo y que va a proteger sobre todo a las personas más vulnerables, que son los adultos mayores, como les decía recién, y los niños, que son los que más son más vulnerables y más propensos a que les caiga mal un alimento. Los adultos por ahí tenemos como más fortaleza como para poder enfrentar una indigestión, ¿no? No así los adultos mayores y los niños.
Cecilia, mira, ya que me mencionaste a los más chiquitos, pienso directamente en aquellos que no consumen otro alimento más que leche, ¿no? En este caso, ¿la leche se le tiene que dar a los pequeñitos, a las pequeñitas, fría, en la mamadera? ¿O cómo se puede variar también para que el purrete no sufra los efectos del calor, ¿no?
Bueno, si hablamos de un bebé, de un lactante que toma lactancia materna, tiene que ser la lactancia materna a libre demanda. Los bebés, ahora que están tomando la teta, piden más teta. ¿Por qué? Porque los sacia, de esa manera se aporta agua. La lactancia materna, cuando apenas el bebé se prende a la tetita de la mamá, lo primero que sale es la leche más acuosa, más aguada, que le calma la sed, y la última que sale tiene más grasa, que es lo que lo sacia, lo llena, ¿sí? Si hablamos de un bebé que no es con lactancia materna, que es con mamadera hasta los 2 años aproximadamente, sí, que no sea una mamadera caliente, que sea una mamadera apenas tibia, no fría, pero sí apenas tibia, y darle mucha agua. Yo he trabajado muchos años en centros de salud y las mamás caían al centro de salud con té adentro de la mamadera, con jugo artificial adentro de la mamadera. Eso no, la leche y el agua, no darle otra cosa a un niño por lo menos menor de 2 años, ¿no? Hasta los 2 años hay que proteger muchísimo la nutrición de estos niños, que es lo que conocemos nosotros como los primeros 1000 días críticos de la vida, que son los días del embarazo, y los 2 primeros años de vida suman 1000 días críticos. Son los primeros 1000 días críticos de la vida que hay que proteger a ese niño para que llegue con una buena nutrición, una buena alimentación y por lo tanto un buen crecimiento y desarrollo, ¿no?
Y qué mejor, pues, para cerrar esta entrevista, Cecilia, agradeciéndote estos minutos con LB10, que, bueno, desterremos de una vez ese engendro que es la pizza con ananá, ¿no? Por favor.
No, con lo rica que es.
No me digas. Esa es la verdadera grieta de este país, ¿no? El que se come la pizza con ananá o no. Pero para mí no sé si es un postre o es un almuerzo.
Y bueno, hay pizzas para todos los gustos. Lo importante es no abusar en esta época de tanto calor de comidas chatarras. Evitar estas comidas chatarras, sobre todo las hamburguesas compradas y las salchichas en los niños, por favor, que en esta época no se lo den. Es mejor un bistecito, un huevo duro todos los días, de distintas maneras, un omelette, pero no alimentos chatarras que le pueden caer muy mal a un niño en estos días de tanto calor, sobre todo.
Cecilia, buenísima la charla. Ojalá pronto volvamos a conversar contigo acerca de más tips y más cosas que tenemos que tener en cuenta para nuestra alimentación, ¿eh? Te mando un saludo grande.
Un gusto. Bueno, muchas gracias y saludos a toda la audiencia.
Chau, chau. Era Cecilia Javer, licenciada en nutrición y decana de la Facultad de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Massa. Yo que le quería convencer de que la pizza con ananá no era comida.
Sí, es comida, Esteban, por favor.
Ay, Dios.